Se retira el Tigre Mayor, Miguel Cabrera. Bueno, ayer el mundo del béisbol fue sacudido por las declaraciones de Miguelito Cabrera, el pelotero venezolano de 39 años, que entre las cosas que dijo, y cito, no me siento bien. Estoy tratando, pero no me siento bien. Hay que entender al cuerpo, dijo Miguel Cabrera. ¿Será que llegó el momento final de Miguel Cabrera y será que nosotros, que nos hemos preparado psicológicamente toda la temporada 2022 para decirle adiós a dos grandes leyendas como Albert Pujols y Yadier Molina, tendremos que prepararnos para también despedir a alguien como Miguel Cabrera? Le estaremos dando detalle de eso en nuestro noticiero de hoy, por supuesto, repasando lo mejor de las grandes ligas en la jornada de ayer. Ya comenzamos. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobos y Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Y desafortunadamente, lo que se mueve, o por lo menos el titular y el encabezado de nuestro noticiero de hoy, es la mala noticia de que Miguel no se siente bien. Definitivamente está pasando problemas de salud Miguel. Decía, y vamos a estar poniéndole ahora las citas en pantalla, pero básicamente no está bien, su cuerpo siente que le está fallando y básicamente la parte que, bueno, que peor pone a sentir a todos nosotros es que cuando le preguntan sobre su futuro en la próxima temporada, básicamente Miguel dio a entender de que es inseguro lo que va a pasar con él para el 2023. Es todo de verdad muy preocupante. Estábamos todos hasta ahora muy felices viendo que su hit de esta temporada, cuando lo celebramos, el hit 3000 y todo lo demás. Y ahora todos estamos aquí pues asustados o pensando, ¿qué pasó? ¿Será que llegó el final de Miguel Cabrera? ¿Será que no aguantó más el cuerpo de Miguel, que evidentemente ha estado lidiando con muchas lesiones en los últimos años, los que ha estado jugando en el mejor béisbol del mundo? Y pareciera que Miguel o ayer tuvo un momento quizás de desesperación o quizás el final está cerca para un pelotero de la talla de Miguelito Cabrera. Le doy los buenos días a mis compañeros de trabajo, Carlos Parra Machado y, por supuesto, Dayana Villalobos, con ese pelo tan hermoso que hoy estará sacando suspiros aquí a todos nuestros seguidores. Buenos días, muchachos. Una muy mala noticia para empezar un show.
Sí, realmente yo creo que en parte se veía venir porque en varias ocasiones Miguel Cabrera había mencionado que estaba jugando con dolor. Y también entender la edad que él tiene ya, sabiendo que ha logrado todo lo que podría lograr Miguel Cabrera. Él quizás está prefiriendo, según estas declaraciones, entender que ya lo que hizo, lo que ya ha hecho era lo que tenía que hacer, que se siente conforme con eso, y poner encima su salud, porque realmente es muy duro, ha de ser muy duro. Yo nunca he tenido la experiencia, pues, pero ha de ser muy duro, porque no son 10 juegos de temporada, son 162 juegos. Y no solamente eso, estar viajando, estar moviéndote para aquí, para allá, entrenamientos, son cosas que claramente yo creo que Miguel Cabrera en estos momentos nos está mostrando cuánto ama el béisbol, cuánto ama a los fanáticos y cuánto ama también a Venezuela, porque él sabe que él es un símbolo de Venezuela en el béisbol. Porque ya Miguel Cabrera no necesita estar en las grandes ligas. Y yo creo que lo que le está haciendo muestra realmente el amor que le tiene a este deporte que tanto le ha regalado y lo muestra jugando con dolor. Específicamente las declaraciones que dio el venezolano fueron las siguientes. No me siento bien ahora mismo. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda para salir y jugar, pero no me siento muy bien en este momento. Incluso también mencionó que va a hablar con su agente va a hablar con Al Ávila, el gerente general de los Tigres de Detroit, y todos, menciono esa palabra todos, me imagino que hablando también de otras personas que también, con las que quiera hablar, ¿no? Antes de tomar una decisión sobre su estatus para el 2023. Por lo que en estos momentos existe una gran posibilidad de que esta sea su última temporada en las Grandes Ligas. Y a pesar de que nos cause dolor tener que decirle adiós, justamente en una temporada donde también se van a despedir otras estrellas, creo que más dolor va a estar sintiendo él en esta temporada 2022, porque va a ser un dolor físico y también sentimental, ¿no? También mencionó el venezolano, hay que entender al cuerpo, yo entiendo al mío y mi lugar en este equipo. Debo conversar, bueno, eso ya lo mencioné. Y también dijo lo siguiente, salgo y hago mi mejor esfuerzo cada día, pero hay oportunidad de que los jugadores jóvenes tengan más turnos al bate y veamos qué hay para nosotros la campaña entrante. Esto finalmente me llama la atención.
Eso es una despedida. Pareciera no, ayer que todo lo que dijo fue una despedida. Está hablando de que le está quitando oportunidad a otros jugadores. Está hablando...
Sí, y específicamente ya con esto termino. Cuando menciona aquí lo de los jugadores jóvenes, pienso que quizás Miguel Cabrera, para terminar esta temporada 2022 y poder sobrellevar su dolor, va a pedirle a sus dirigentes que lo pongan a jugar menos en el... Sí. En el line, ¿no? Pues en el juego, ¿no? Y claramente en estos momentos que él entiende que los Tigres de Detroit están muy lejos de una postemporada, y creo que eso también lo ha motivado a dar esas declaraciones en este momento.
Bueno, con los buenos días para alguien que si de Miguel Cabrera se trata, pues es una voz responsable. Carlos Parra Machado ha dedicado prácticamente, no en su totalidad, pero gran parte del contenido de tu canal de YouTube, Carlito, es a cubrir el día a día de Miguel Cabrera. Y me imagino que tendrás mucho que agregar. Antes de eso, simplemente repasar estas tres fotos que le hemos puesto con declaraciones. Esta dice, hay que entender al cuerpo, yo entiendo al mío y mi lugar en este equipo. Bastante claras las declaraciones de Miguel. Después dice, debo conversar con mi agente, el gerente general, con todos para conocer los planes de la campaña próxima. En este momento no sabemos, estamos concentrados en el hoy. Y por último, lo que ya leía la Diana, que dice, salgo y hago mi mejor esfuerzo cada día, pero hay oportunidad de que los jugadores tengan más turnos al bate y veamos qué hay para nosotros la campaña entrante. Carlos Parra, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días, Alfe. Buenos días, Diana. Buenos días a todos los que se incorporan a esta nueva edición de Béisbol News. Una edición para mí un poco triste, un poco wow, por el tema de las declaraciones de Miguel, que hasta hace poco estuvimos celebrando no solamente su convocatoria al Salón de la...
Y lo bien que estaba en la temporada.
Lo bien que estaba. Inclusive para el 8 de julio bateaba 308. O sea, un promedio sólido. Lamentablemente, en estos momentos Miguel tiene una racha de 23 turnos seguidos sin conectar de hit. Ayer estaba viendo un poco las imágenes de juego entre los Raiders de Tampa Bay y los Tigres de Detroit con dos hombres en base y él bateando. No pudo, digamos, remolcar una carrera... lo cual demuestra su impotencia que tiene en estos momentos Miguel. Como bien dijo Dayana, Miguel no tiene ya nada que demostrar en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Su carrera es para Salón de la Fama automático en sí. Su primera oportunidad que esté en las papeletas.
Claro.
Obviamente, para todos es duro el tema de un retiro, sobre todo cuando estás hablando de una profesión en la que has brillado como pocos y en la cual todo tiene su final. Y algunos el final es un poco más abrupto que para otros. Ahorita vamos a hablar de un señor que tiene la misma edad que Miguel, más dos meses mayor que Miguel, y lo está haciendo mejor que nunca. Como hay otros que...
Está en el mejor momento de su vida.
¿Cómo vamos a estar claro? O sea, con todo el respeto que merece Albert Pujol, el Pujol había ido a retirarse hace un par de años.
100%.
Así de sencillo. Él está haciendo eso por amor al juego y porque quiere dar más allá de lo que puede. Claro. Pero ya Albert tampoco necesita
para nada.
Hacer nada adicional para ser considerado uno de los grandes de este deporte. Bueno, yo creo que todavía la decisión de Miguel no puede tomarse como absoluta y como... Porque él no ha dicho la palabra clara, me voy a retirar ya. Él sí, sí lo dijo cuando inclusive tú mismo le hiciste la entrevista cuando, en el Media Day, donde habló de que él iba a disfrutar este año y dos meses que me quedan.
Claro.
dando a entender de que él iba a terminar su contrato original, que finaliza garantizado hasta el 2023, aunque hay dos opciones para el 24 y 25 que no van a ejercer los Tigres de Detroit, obviamente. Pero ya entiendo yo que ante el dolor que está presentando y ante la poca productividad que está teniendo sus últimos turnos, el responsable está diciendo, ¿sabes qué? Más aporta un jovencito que lo que puedo aportar yo, que en situaciones de juego importantes estoy fallando. Como te digo, la que pasó ayer con dos hombres en base, con un solo out, en un juego en el que estaba 2-2 en ese momento, no pudo producir y al final terminaron ganando los Reyes de Tampa Bay. Bueno, entiendo que el elemento familiar va a ser un peso importante en esta decisión, al margen de lo que pueda pensar su agente, de lo que pueda pensar al Ávila, de lo que pueda pensar los Tigres de Detroit. Yo creo que su familia, esas cuatro paredes con su gente, con sus dos niñas, su hijo y su señora, son los que al final van a decir, ¿sabes qué, papá? No hace falta. O ¿sabes qué, papá? Vamos a apoyarte para que estés el último año.
Claro.
Porque de verdad que, ponte a ver algo, todo el mundo sabía que se iba Albert Pujol, que se iba Wingward, que se iba Yadier Molina, y de una u otra manera han recibido homenaje por alguno de los parques en los que han transitado. Miguel no, porque nadie entendía que Miguel se iba esta temporada y todo el mundo hacía cuenta de que sí iba a ser la temporada que viene. Pero en todo caso, Alfred, Ayana y gente que nos está oyendo, si se va, lo lamentaremos, pero el recuerdo de toda la histórica transitar de Miguel Cabrera por las Grandes Ligas ha sido inigualable. Estamos hablando de un hombre triple coronado, de un ganador de 4 títulos de bateo, miembro con solamente 7 del exclusivo club de 500 honrones y 3000 imparables, miembro del exclusivo club de solamente 3 jugadores de que tienen 500 honrones, 3000 hits y que batean sobre 300. Y bueno, infinidad de marcas que Miguel Cabrera ha podido establecer en sus 20 temporadas de carrera. De verdad que veremos qué va a pasar en estos días. Obviamente, cuando a ti te va mal en lo que estás haciendo, considera, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir haciendo esto. Te puedo apostar que tú le preguntabas a Miguel esto hace un mes y te decía, no, estoy gozándomela. Y de hecho, tú lo veías en las imágenes, claro. Cuando el hombre metía un palo, gozaba, echaba broma, hacía esto. Ahora no, ahora Miguel está como que en esa etapa de impotencia, claro. de desencanto, que entiendo que a lo mejor es cuestión de un momento, como a lo mejor no, a lo mejor sopesa la medida, claro. La analiza con su pro, con su contra, y ¿sabes qué? Yo me voy a terminar la temporada. Me imagino que habrá una declaración oficial, más allá de la que pudo haberle dado al periodista, donde quizás con el apoyo de la propia gerencia general y la organización de los Tigres de Detroit, decide qué van a hacer. Porque recordemos que Miguel tiene un año de contrato garantizado el año que claro. viene. O sea, que él debería jugar contractualmente hablando. Entonces,
sí, o devolver el dinero. Si se va a retirar, tiene que devolver el dinero.
O no se lo paguen, porque no es que se lo paguen adelantado, simplemente no se lo pagan los Tigres. O le darán un puesto en la organización
administrativa. ¿Por qué crees tú que Robinson Cano sigue tratando de jugar? Robinson Cano sigue tratando de jugar porque sigue cobrando.
Exactamente.
Por eso no anuncia su retiro. La gente dice, pero ¿por qué Cano ya no se retira si cada vez que lo agarra un equipo lo termina votando? Porque Cano quiere seguir cobrando todo el dinero que le deben.
Claro, que le deben
30 y pico millones.
Que le deben los Mets de Nueva York.
Claro, él sigue cobrando. Mientras él esté activo, los Mets le tienen que seguir pagando. Exacto.
Si él declara oficialmente, porque esa declaración tiene que llegar a la oficina de comisionado, ¿sabes qué? Robinson Cano ya no es un jugador activo. Exacto. A partir de ese momento dice, no, si no es un jugador activo y no tengo obligación de pagarle.
No, es que ya contractualmente y legalmente no le tienen que pagar.
Sí. Entonces, Miguel Cabrera tiene un contrato garantizado con los Tigres de Detroit hasta la temporada 2023. Es decir, que contractualmente hablando, él tiene los argumentos como para seguir. Ahora, física y mentalmente hablando, emocionalmente hablando, pareciera que no. Por este episodio de este mes que acaba, de estos últimos juegos, lo que te digo, tienen en este momento una racha de 23 turnos seguidos sin conectar de hit. Pero extrañamente, Miguel, que es el sexto hombre con más ponches de la Grandes Ligas, tiene más de 2000 ponches, Miguel Cabrera, solamente se ha ponchado 3 oportunidades en las 22 turnos al bate, lo cual demuestra que hay contacto, pero no hay, digamos, colocación de sus batazos, ¿no?
Claro.
Que te pones a ver, ¿no?
Sabe Dios.
Cuando uno ve esa racha, uno ve, ¿y cuántos ponches? 12, 15 ponches. No le está dando un palo a nadie. Es que está conectando la bola. Ahora, lamentablemente, no la está conectando en terrenos de nadie, ¿no?
100%. Bueno, mi gente, a usted siempre conecte de jonrón y usted siempre haga lo mejor para que su vida sea más bonita y más entretenida. Y por eso es que ESPN Plus le brinda una gran variedad de deportes, deportes de combate, boxeo, la UFC, la MMA, hockey sobre hielo, el hockey de la NHL, baloncesto de la NBA, hasta el baloncesto también de NBA de mujeres, béisbol de grandes ligas, softball, todo por $6.99 al mes. Y señores, es muy barato, es menos de lo que cuesta un café en los Estados Unidos, y de esta forma usted puede disfrutar de todos los eventos deportivos, además de los canales en vivo de ESPN, y por cierto también puede disfrutar usted de las series que transmite ESPN. Una de ellas que está teniendo, bueno, el éxito más increíble de todos los tiempos, probablemente esta serie y la de The Last Dance, que fue la de Michael Jordan, de verdad han sido las dos mejores series que he visto sobre la vida y carrera de un deportista, en este caso la de Derek Jeter, el capitán, the captain de Derek Jeter, todo lo que sucede. Ya ayer el episodio número 5 salió, Diana, 5, ya lo que nos quedan son 2 episodios para que se termine la serie. Todos al pendiente, por favor, y si usted quiere disfrutar de esta serie, si quiere tener instalado hoy ESPN, en la descripción de este video en YouTube. Y también me olvidé decirles anteriormente que lo estamos ya dejando también en el podcast. So, si usted está escuchando este podcast como audio en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en donde sea que usted nos escuche a través de audio, está en la descripción también el link para que usted se suscriba a ESPN Plus. Además de la serie de Derek Jeter, todas las mejores ligas de fútbol alrededor del mundo, la serie de contendores de Dana White, todas las peleas exclusivas de la UFC, y por supuesto hay más de 175 juegos de béisbol de grandes ligas en ESPN Plus. Ahorita Carlito hablaba de veteranos que para ellos todo sigue normal. Bueno, normal no, yo creo que es el mejor momento prácticamente de su carrera. Señoras y señores, qué barbaridad lo de Justin Verlander. Bueno, ayer se enfrentó a los Guardianes de Cleveland y los masacró. Otra vez Justin Verlander desde la lomita de los suspiros demostró que está completamente en otro nivel. Verlander es un caso para estudio. Verlander está en este momento con números suficientes para pelear o llevarse el Cy Young de la Liga Americana, y pareciera que mientras más se acerca a los 40, porque ya casi tiene 40 años, este pitcher cada vez luce más imbateable y más dominante. Acabó verdaderamente ayer con los Guardianes, que no le pudieron hacer ni siquiera una carrera. Ampliamos la noticia a continuación.
Sí, nuevamente Justin Verlander demostrándonos la calidad de lanzador que es, y ya realmente se ha ganado muchos argumentos para ser el Cy Young de la Liga Americana, ya lo están mencionando, y es uno de los mejores en este momento a pesar de su edad de las grandes ligas. Justin Verlander trabajó por espacio de 6 entradas completas, solamente permitiendo 2 imparables, no permitiendo ninguna carrera, como lo decía Alfred, regalando una base por bola y propinando un total de 5 ponches. Entre los números que más podemos destacar de Justin Verlander en este momento es la cantidad de victorias que ya tiene, una cantidad de 15 victorias en esta temporada 2022 con solamente 3 derrotas. Y una efectividad que es la más bajita en este momento de todo el béisbol organizado, de 1.73. El que le sigue es el otro mejor lanzador de esta temporada 2022, Sandy Alcántara, con una efectividad de 1.88. Realmente muy, muy especial ver esta temporada 2022 con un Justin Verlander como él está haciendo, y también con unos Astros de Houston que en el día de ayer pues ganaron 6-0 a los Guardianes de Cleveland, y por ahí vimos a Chas McCourney bateando jonrón, también a Martin Maldonado bateando jonrón. Ayer el que más carreras impulsó fue McCourney con un total de 3 carreras, 3 de las 6 anotaciones que tuvieron los Astros de Houston frente a los Guardianes de Cleveland.
Sí, señores, vámonos con otro resultado, pero antes de eso quiero recordarle a todas las personas que están conectadas con nosotros que si están pensando en irse de vacaciones con su familia, tenemos para usted lo máximo. Lo máximo se llama Westgate. Sí, es un complejo, bueno, un grupo de propiedades, vamos a decirle así, dentro de resorts, sí, es algo muy, 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 muy peculiar. Es la manera más lujosa y más barata que existe ahora mismo en el planeta Tierra de hacer vacaciones. Les explico. Bueno, cuesta $99, por eso es la más barata de todas, por 4 días y 3 noches. No importa donde usted busque esta oferta, no la va a encontrar en ningún otro lugar. Son $99 por 4 días y 3 noches en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. Todos lugares de primera, evidentemente. Pero ahora viene lo mejor. Los $99 no son por persona, no son por noche, son por toda la estadía completa. Eso no es la mejor parte. Lo mejor todavía, Diana, es que los $99 son para 12 personas. Sí, sí, déjame explicarte. Usted puede reunir ahora a todos a los amigos, a los vecinos, hasta la vecina que usted no quiere mucho, la puede llevar también, porque van a pagar menos de $10 por cada uno, mucho menos de $10, y se van a ir a estos destinos. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que entrar al enlace que tenemos en la descripción de este video, www.westgatereservations.com/77-199-01322. Repito, 777-199-01322. Westgate son propiedades, como decirte, un apartamento lujoso. Televisores de pantalla plana en todos los cuartos, en la sala, una cocina con todo equipado, lavadoras, horrible, jacuzzi dentro de los cuartos, pero eso está ubicado dentro de un resort. Entonces en el resort hay parques de agua, piscina, restaurante, hasta cine hay, es una cosa espectacular. Bueno, inténtelo hoy, el enlace en la descripción de este video, váyase de vacaciones con su familia y disfrute al máximo. Disfrute como disfrutaron ayer, mi gente, los Mets de Nueva York. Mira, Tyler, varios jonrones hubo aquí. Tyler Naquin la sacó a pasear. Le dio este cuadrangular a Kyle Wright por el right field. Después vino Pete Alonso, el oso polar, y le hizo tuquín y la sacó por el left field. Adiós a la reina de la 108 costura. No paraba la fiesta. Vino Daniel Vogelba, el que más come en el equipo de los Mets de Nueva York, y se los perrea también y se los goza. Sacó la pelota. Esto a pesar de que Ronald Acuña le hizo placatácata por el center field, también sacó a pasear a la reina de la 108 costura. Y Tyler Naquin otra vez, pero Naquin para de batear, no, la sacó. Ese picheo bajito que ustedes ven ahí, lo sacó de cuadrangular. Los Mets le ganaron a los Bravos el primer partido de la serie que acaban de iniciar. Además hubo tremendo relevo de Edwin Sugar Díaz. Vamos a ampliar un poquito más esa noticia.
Como ya nos tiene de costumbre, Edwin Díaz teniendo grandes salidas como el cerrador de los Mets de Nueva York. Ayer tuvo su salvamento número 24 de esta temporada 2022. Y en esas dos entradas que terminó de lanzar reemplazando a Adam Ottavino en el desenlace del juego, alcanzó a propinar un total de 3 ponches, uno de ellos a Marcelo Zuna, por ahí también en la octava entrada ponchó a Matt Olson y a Austin Riley, tremendo de bateadores de la organización de los Bravos de Atlanta. Y sobre Tyler Naquin, ayer el jugador de los Mets de Nueva York alcanzó a remolcar 2 de las 6 carreras que anotaron los Mets de Nueva York. Y les cuento por qué es tan importante esta serie, porque recordemos que los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta se están peleando el título en la división este de la Liga Nacional.
Es una pelea de perro.
Sí, si bien los Mets de Nueva York han estado en el primer lugar durante muchas semanas, que ya perdimos la cuenta cuántas semanas han estado en el primer lugar, los Bravos de Atlanta siempre han estado cerquita. Y han sido un equipo muy sobresaliente en esta temporada 2022 y están a 4.5 juegos apenas de los Mets de Nueva York. Pero ya con esto los Mets se ponen arriba y aumentan la ventaja frente a sus segundos. Y bueno, destacando nuevamente Pete Alonso, que en un segundo juego consecutivo es el que abre la pizarra, el que conecta, el que impulsa la primera carrera de los Mets. Ayer, bueno, ya lo mencionábamos de los jonrones que se conectaron por ahí. Así que muy importante para este juego, para este equipo de Nueva York, que ha sido de los mejores en esta temporada 2022.
Bueno, Así es. Vamos, señores, a tomar otra pausa rapidito para recordarle que si usted está buscando manejar el carro del año, nosotros tenemos la opción perfecta para usted. Sí, señor, el carro de su sueño ahora más fácil que nunca para que todos nuestros señores en los Estados Unidos lo puedan hacer. Esto gracias al manager de finanzas en Brayman Honda, Alexander Dorticos, conocido como el ruso. Su número de teléfono es el 786-222-4758. Repito, 786-222-4758 es el número a llamar para que usted pueda manejar ese carrito soñado por usted en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Se encuentra el dealer, va a recibir los intereses más bajos, no importa cuál sea su reporte de crédito, no va a tener que dar un solo dólar de entrada, ni dinero de entrada, ni no importa el crédito. Esto es lo más fácil que hay para manejar un carro. 786-222-4758. De nuevo, repito, 786-222-4758. Usted entra y sale manejando un carro del año. Llame hoy al 786-222-4758. Brayman Honda, Alexander Dorticos, esperando por todos nuestros seguidores para que usted cumpla ese sueño que tanto quiso siempre de tener ese carro maravilloso. Señoras y señores, ayer este dúo merenguero, a mí me gusta decirle el dúo merenguero, Teóscar Hernández y Vladdy Guerrero Jr. Ay, tenían los bates calientes estos muchachos ayer. Teóscar se la perrió, ¿eh? Teóscar se enfrentó a los mellizos de Minnesota y le hizo Duquín por el jardín izquierdo. Adiós, pelota. Bye, bye. Se fue de jonrón. Pero además vino Vladimir Guerrero Jr. Y qué palo el que dio el Vladdy, mamá mía. Enganchó esa recta y le hizo placatácata por el jardín izquierdo. A la reina de la 108 costura le dio como si la odiara. Y el dúo merenguero hizo que ganaran los azulejos frente a los mellizos de Minnesota, muchachones.
Efectivamente, en un juego en el cual los mellizos de Minnesota recibían a los azulejos de Toronto, recordemos que los mellizos son los líderes de la división central de la Liga Americana, no pudieron contra el poderío dominicano, como tú bien acotas, Alfred, y tanto Teóscar Hernández, su cuadrangular 16, como Vladimir Guerrero, su estacazo número 22, el productor de tres carreras, fueron un factor fundamental para que el equipo canadiense se quedara con el triunfo. 9-3. El amigo Vladimir Guerrero volcó 3 carreras y por su parte, Teóscar, su cuadrangular fue solitario. También Joel Springer empujó 2 rayitas y Lourdes Gurriel Jr. también hizo lo propio. Y Whit Merrifield, en su primer juego, vestido de azulejo y ya inmunizado, con el bateo de 5-2, conectando, también remolcando la carrera y anotando una rayita. Entonces, los azulejos de Toronto tienen un triunfo importante ante un rival difícil, como lo es Minnesota, y están tratando de cimentar su posición en la postemporada por vía comodín, porque todavía la distancia con respecto a los Yankees es de 10.5 juegos. Habida cuenta que ayer no jugaron los Yankees, y sí los azulejos, que pudieron descontar medio juego de la ventaja que mantienen los bombarderos hasta este momento.
Ahí está. Bueno, señores, una pausa también rapidito para recordarle que si usted quiere que nosotros le ayudemos a crecer su negocio, usted se puede anunciar con nosotros. Diariamente nuestros programas, entre el noticiero, los juegos en vivo de los Yankees que comentamos, más las entrevistas que hacemos, agarramos diariamente cientos de miles de vistas entre todas nuestras plataformas, pero además eso, nuestros podcasts son los más escuchados de béisbol en español en todos los países de habla hispana. Bueno, si usted quiere que nosotros lo ayudemos a crecer su negocio, anúnciese con nosotros. Usted lo puede hacer en admarket.tv/con las bases llenas, admarket.tv/con las bases llenas, ahí encontrará nuestros planes para que nosotros le podamos promover a su empresa. Si usted está fuera de los Estados Unidos, pues nos contacta y nosotros podemos mejorar esos planes también. Esos precios no son fijos, lo podemos negociar con usted. Así que admarket.tv/con las bases llenas y deje que nuestra empresa, nuestro canal, ese canal que usted ha sido fan durante tanto tiempo, ahora también le ayude a crecer su negocio, lo que usted sea que quiera promover. A lo mejor no es un negocio, pero es algo que usted quiere promover, incluso su propio canal, no sé, lo que usted quiera, lo podemos promover nosotros aquí con tremenda alegría. Ayer alguien que me explique a mí, Dayana, por supuesto en este caso creo que vas a tener que ser tú, no sé, Carlos, los dos juntos, ¿cómo puede ser que los angelinos de Los Ángeles dieron tantos jonrones y no ganaron? Shohei Ohtani, prácata, se fue para la calle Shohei Ohtani el día de ayer frente a los Atléticos de Oakland. Después vino Tyler Ward. ¡Pra! Tyler Ward, para allá, por el center field, home run. Ah, bueno, pero la fiesta siguió. Joe Adell, vino Joe Adell. Y Tuquín, por el jardín central, entre center y left, sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Siguió la fiesta. Jared Walsh, que le hizo placa-tácata por el right field. No, no, esto angelino ayer, todo el mundo batió, casi todo el mundo dijo, ah, vino Tani por segunda vez. Y le hizo Tuquín por el right field, clase palo, el que conectó el japonés Shohei Ohtani. Ah, y también otro pelotero más. Le hizo flacata, Money, creo que se llama el apellido, por el right field. Bye, bye, pelota. La reina de las 108 costuras ayer estaba que se salía, pero 7 jonrones dieron los angelinos y perdieron el juego. ¿Qué?
Sí, así como lo mencionas. Y bueno, te faltó también hasta Korsuzuk, y se fue de cuadrangular también en el día de ayer. Korsuzuk, que apenas tiene 3 cuadrangulares en esta temporada 2022, increíblemente los angelinos de Los Ángeles perdieron frente a los Atléticos de Oakland. Frente a los Atléticos de Oakland, que es algo que también impresiona, ¿no? No por desmeritar este equipo, pero también es un equipo que no le ha ido muy bien en esta campaña. Por eso también eso hay que mencionarlo. Y les cuento, muchachos, que con esto que pasó en el día de ayer, los angelinos de Los Ángeles hicieron historia. De una manera un poco, si se quiere, para no decir ridícula, mencionemos la palabra curiosa, ¿les parece? Porque, bueno, con esto empataron su récord de más cuadrangulares en un solo juego, con un total de 7 cuadrangulares, pero también se convirtieron en el sexto equipo en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 7 cuadrangulares en un juego y perder. Curiosamente, esas 7 carreras que anotaron ayer el marcador final fue de 8-7. Las 7 carreras vinieron por la vía del jonrón, pero la vía del jonrón solitario, una cosa bien curiosa, y es la mayor cantidad de carreras todas en jonrón solitario en un juego en todos los tiempos. El récord anterior era de 6 carreras con jonrones solitarios, y ayer los angelinos de Los Ángeles pues alcanzaron un récord con un total de 7. En este momento, los angelinos, vamos a recordarles a nuestros seguidores dónde están posicionados los angelinos. Se encuentran en el penúltimo lugar de la división oeste de la Liga Americana. Justamente quien está en el último lugar son los Atléticos de Oakland, y tienen un promedio de victorias de 4.19. Están en este momento a 24 juegos del liderato de esta división, que ya lo tienen los Astros de Houston. Pero bueno, resaltar la labor también de los Atléticos de Oakland, que terminaron ganando. Por ahí Ramón Laureano se fue de 5-2 con 4 carreras impulsadas. También Sean Murphy se fue de 5-1 con 2 carreras impulsadas. Y Brown también impulsó 2 carreras para la causa de los Atléticos.
Ahí está. Bueno,
de verdad, Alfred, que cuando las cosas te salen mal,
olvídate. Mira, de lo que sí nunca, a ver, lo que sí no sale mal nunca es vestirse como un verdadero fanático de Grandes Ligas, porque Diana, hay una cosa que cuando tú te vistes como un verdadero fan del béisbol de Grandes Ligas, la gente lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque ve la calidad de esa mercancía. Bueno, la mercancía mejor que existe en el mundo, por supuesto, es la que ofrece la propia Major League Baseball. Nosotros estamos promoviendo la tienda de la MLB, MLB Shop. Nosotros tenemos un enlace en la descripción de este video y en la descripción del podcast para que ustedes puedan comprar mercancía de la Major League Baseball con un descuento. Así que entra al enlace que tenemos aquí, cómprese la gorra, la camiseta, lo que sea, de su equipo preferido de béisbol de Grandes Ligas, gracias a la tienda MLB Shop, donde los fanáticos se visten verdaderamente como lo que son, fanáticos, para que puedan, de verdad, bueno, sentirse bien. Ayer fue el partido entre Kansas City y Boston. MJ Melendez sacó a pasear a la reina de las 108 costuras por el right field. Tremendo palo el de MJ Melendez, pero el palo también importantísimo fue el de Salvi. Ajá, sigue caliente Salvador Pérez. Se enfrentó a Boston ayer y le hizo Tuquín de línea clase de jonrón. Además de ese jonrón de Salvador Pérez y de MJ Melendez. Ayer hubo un momento muy bonito en el partido, porque hubo la situación de que debido al cambio de Eric Hosmer a Media Roja, Hosmer regresó a Kansas City. Y esto fue muy hermoso cuando Salvador Pérez lo recibió en el home play. Carlito no va a dar todos los detalles de este juego. Adelante, Carlos Parra.
Sí, fue un juego emocionante en cuanto a ese aspecto que vamos a tocar de seguida. Pero primero vamos a lo deportivo, ¿no? Porque ayer los Reales de Kansas City pudieron superar una desventaja de dos carreras que le anotaron a Chris Bubik en la propia primera entrada. Y MJ Melendez se convirtió en el primer jugador de los Reales de Kansas City que abre un encuentro con jonrón desde que se llame distinto a Alec Gordon o a Whit Merrifield. De verdad, impresionante este joven, hay que tenerlo en cuenta. Este joven que, si bien es verdad que va a ser el catcher del futuro de los Reales de Kansas City, ¿te acuerdas cuando estuvimos comentando los juegos entre Reales y Yankees? Te llamó mucho la atención que fuera catcher y primer bate. Ahí jugó el left field. O sea, el hombre está jugando varias posiciones. Ha también jugado el right field y ha conectado ya varios cuadrangulares, contando con el de ayer, el cuadrangular número 11 que conecta en la temporada MJ Melendez. Pero lo más importante ha sido Salvador Pérez. Salvador Pérez, que ayer conectó de 4-2 con cuatro carreras empujadas, porque previamente el cuadrangular había remolcado una carrera con un sencillo. Ese cuadrangular fue bien curioso, Alfred, porque fue un cuadrangular a la parte baja del séptimo episodio, cuando los Reales ya estaban ganando cuatro carreras por tres, derivado de una carrera empujada de Bobby Witt Jr. Metió una línea, una bestialidad de línea, que solamente se tardó 3.2 segundos en estamparse contra el
no se demoró mucho.
Pero fue curioso el batazo, porque como fue tan violento y fue tan... Nunca despegó, digamos, la horizontalidad que tenía el batazo, pegó en el poste de foul y se vino al campo, y cualquiera podía creer, inclusive los jardineros, de que se trataba de un batazo que pegó en la cerca y bueno, había que tocarlo, ¿no? De hecho, el left field corre la bola y la tira, pero no la toma nadie porque el umpire de segunda había declarado jonrón. Le preguntaron a Salvador Pérez, ¿qué opinas tú de eso? Y dijo, hermano, jonrón es jonrón. Con su típica característica, jonrón es jonrón. Yo vi al umpire y yo no le iba a preguntar nada. Jonrón es jonrón. Y bueno, la jugada fue sometida a revisión. Al final ratificaron la sentencia original como cuadrangular y salió como hecho una tromba a Alex Cora, que dijo hasta de que se iban a morir los árbitros, y lo votaron por andar de reclamón, hermano.
Ale, se pone intenso.
La jugada fue revisada en Nueva York. O sea, ¿por qué te pones a estar inventando lo que no es? Los umpires no tienen la culpa porque ellos se metieron a consideración. Bueno, lo cierto del caso es que al final los Reales de Kansas City se pudieron llevar a la victoria 7-3 en el primer juego de 4 de la serie que va a sostener Media Roja de Boston contra los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium. Y como tú bien dijiste, eso dio la oportunidad, además de la negativa de Hosmer, de querer jugar con los nacionales, de que se reencontraron dos viejos amigos. Desde el 1 de octubre de 2017 no jugaban juntos en un mismo estadio Eric Hosmer y Salvador Pérez. Ayer se dio ese reencuentro. Y el aplauso que recibió Hosmer cuando fue anunciado por los autoparlantes, su primer turno al bate, en la propia primera entrada, fue verdaderamente... eriza los pelos. O sea, toda la gente en Kansas City, todos los fanáticos que plenaban este estadio, aplaudieron a uno de sus héroes de la última gesta ganadora del equipo, cuando en 2015 ganaron la Serie Mundial. Y de hecho, me gustó mucho la clase del equipo de Kansas City, que en su propia página de Instagram y de Twitter colocaron un mensaje de bienvenida a Hosmer y un clip de más casi 2 minutos de todas las mejores jugadas desde la firma de Hosmer, cuando firma él su contrato y lo abraza de Dayton Moore, hasta ese icónico corre suicida en el quinto juego de la Serie Mundial contra América Nueva York, cuando con un roletazo de Salvador Pérez, que estaba jugando cuadra dentro de los Mets de Nueva York, el hombre se va a home y aprovecha un tiro malo a Lucas Douglas. Todo eso se pasó en ese capítulo de un jugador del equipo contrario, vamos a estar claros, pero que no podían dejar de recordar que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la organización en los últimos tiempos. Y el abrazo con su compañero fue verdaderamente impresionante. El hombre llegó a home en medio de esos aplausos, y Salvador Pérez, con esa sonrisa que lo caracteriza, ahí vimos en la foto, llegó, hey, la bienvenida a un viejo amigo. Al final, el joven no batió nada, que es lo que más le interesa como es, como deportivamente hablando del equipo, pero sin duda alguna que ayer tuvo que haberla pasado muy emocionado este inicialista, ahora perteneciente a los Medias Rojas de Boston, por el recibimiento que tuvo por parte de la gente en Kansas City.
Sí, señor. Bueno, antes de continuar con muchas más noticias que tenemos para usted, quiero invitarlos a todos a que chequen nuestra tienda de ¿Qué pasa MLB? Nuestro canal de YouTube. Tenemos la tienda con toda la mercancía de nuestra compañía con las bases llenas. Si usted quiere comprar su tacita, su ropa para mujer, abrigo, enguatadas, camiseta, aquí a lo mejor yo sueno raro porque yo digo esto como se dice en mi país, ustedes le dicen a la ropa a alguna gente de otros países latinos, tenemos otro nombre, pero bueno, camiseta, para nosotros camiseta que no tiene manga, pullovers, estos son los pullovers, los que le dicen t-shirts, estos son otro tipo de t-shirts, estos son, nosotros decimos enguatada, la gente le dice hoodies, en inglés se dice hoodie, hasta ropa para bebé, tenemos ropa para niño y hay mucho más. Usted la puede comprar toda en nuestra tienda. ¿Qué tiene que hacer? Entra a nuestro canal de YouTube y va donde dice Store o Tienda. Y ahí puede encontrar toda la mercancía que usted quiera para comprar y ayudarnos a que sigamos creciendo nuestro canal y nuestra compañía. Ayer los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts se fue para la calle, Mookie Betts. Ayer sacó a pasear a la reina de la 108 costura, este picante jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Pero además de eso también, Trey Turner enfrentándose a la Nemesis, los Giants, le hizo Tukin y sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Le pasaron la escoba, señores, a los Giants en la casa de los Giants. Esto a pesar de la lesión de Clayton Kershaw. Adelante, Diana.
Sí, así como los angelinos de Los Ángeles parece que están destinados a perder, los Dodgers de Los Ángeles, que están en súper cerca, están destinados a ganar. Incluso cuando Clayton Kershaw, que abre el juego, termina saliendo por una molestia, por una dolencia, específicamente una dolencia lumbar, que lo tuvo que sacar del juego cuando ya apenas había lanzado 66 lanzamientos, había permitido una carrera limpia, 3 hits, y también propinado 4 ponches, este 3 veces ganador del Cy Young. También mencionar que esta victoria del día de ayer 5-3 de los Dodgers de Los Ángeles frente a los Gigantes de San Francisco les permite al equipo de Los Ángeles barrer esa serie frente a los Gigantes de San Francisco. Y en el día de hoy vamos a ver un duelo bien interesante. Bueno, vamos a confirmar que sea hoy o mañana. Sí, en el día de hoy vamos a ver un duelo muy interesante que son los Dodgers y los Padres de San Diego, que van a iniciar otra nueva serie. Algo que va a llamar mucho la atención porque recordemos que los Dodgers, los fanáticos, especialmente deseaban ver a Juan Soto vestido con ese uniforme blanco con azul, pero hoy van a tener que verlo, sí, en su estadio, en el Dodger Stadium, pero vestido del equipo rival. Así que importante esta victoria para los Dodgers de Los Ángeles, que como tú mencionas, una gran labor que tuvo Mookie Betts, yéndose de 5-1 y también impulsando 3 de las 5 carreras que anotó su equipo en el día de ayer.
Por cierto, que esa barrida que hicieron los Dodgers en San Francisco es la primera que hacen desde 1975.
¡Wow! Es que no, es que esa rivalidad, yo siempre he dicho, la gente se piensa que yo lo digo por algo, ¿sabes? Todo el mundo sabe que yo soy un fiel seguidor de los Yankees, pero para mí la rivalidad más grande no es Yankees-Boston, yo siempre lo he dicho. Para mí la rivalidad más grande del béisbol de Grandes Ligas es los Giants y los Dodgers, o sea, los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles, que además existe desde que antes que ellos estuvieran en estas ciudades. Existe desde que estaban en Brooklyn y desde que estaban en Nueva York. O sea, los Giants
desde 1884, exacto, cuando fueron fundados el equipo en Brooklyn, que no se llamaba los Dodgers.
Y que además
se llamaban, creo que eran los novios.
Y que imagínate, o sea, estos dos equipos tienen tanta historia. Boston y Yankees tienen historia, pero no tienen más enfrentamientos y tú puedes nombrar más juegos. Incluso Yankees y Boston, por alguna razón, no se han ni siquiera enfrentado tantas veces en la historia para llegar a la postemporada. Ni
lo
siquiera.
Que pasa es que, o sea, quizás la rivalidad entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, primero es un poco más moderna. y digamos que uno la siente no, más que... en segundo, quizás ha protagonizado hechos un poco más como polémicos, uno de ellos, Babe Ruth, por ejemplo.
Sí, pero ponte a pensar en esto. A ver, ¿para qué hay rivalidad? Tiene que haber un tome y dame. Ok, ¿cómo tú puedes hablar de rivalidad cuando los Yankees, del año 1917, no sé, de 1920 en adelante, arrasaban con Boston hasta el 2004? O sea, estamos hablando de casi 100 años, 80 y pico años. A ver, ¿qué tipo de rivalidad es la que en 80 y pico años un tipo está contra las cuerdas así y el otro le está dando golpe y golpe y golpe y el tipo así? Y entonces a los 80 y pico años el tipo hace así, ¡ay! Tira un golpe. No, Giants y Dodgers se han ganado los unos a los otros por ciento y pico de años. A ver, no vamos, ese no es el tema noticiero, eso lo vamos a dejar para otro día. Pero bueno, ustedes saben que me pongo intenso. Rápido, antes de llegar con los cumpleaños del día de hoy, hay dos noticias rapidito. Bueno, los piratas barrieron sorprendentemente a los cerveceros y se están desinflando los Milwaukee en la Liga Nacional, y también les tenemos un anuncio importante sobre una de las series internacionales. Vamos contigo, Carlos, ¿qué pasó con esto de piratas? ¿Y cómo barrieron a los cerveceros? ¿Y qué le está pasando a este equipo?
Y te digo una cosa, tanto que están desinflándose que ya los empataron en el primer lugar de la división los Cardenales de San Luis, que vienen heavy y que sí se armaron en la temporada de cambio. Los cerveceros, por su parte, apenas hicieron el cambio de Josh Hader por Taylor Rogers, que no sé hasta qué punto mejoraron o empeoraron, y no ganan un juego desde que Josh Hader ya no forma parte del equipo, te lo comento, ¿no? Ayer, los Piratas de equipo, un equipo que no es precisamente de los mejores, le barren la serie, donde obviamente O'Neill Cruz tuvo mucho que ver, y Brian Reynolds, que anotó en la décima entrada con un wild pitch. De esta manera, entonces, los cerveceros de Milwaukee pierden por la vía de la barrida contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. E insisto, se están desinflando de tal manera que ya los empató en el primer lugar de la división el equipo de los Cardenales de San Luis. Tucupita Marcano fue muy destacado por los ganadores. El venezolano Tucupita Marcano batió de 4-2, mientras que por los perdedores, Víctor Caratini batió de 3-1, una otada y una remolcada, y William Adames batió de 5-1. Tan desesperante está la situación con los cerveceros que hasta Christian Yelich fue expulsado del partido, mostrando, digamos, la impotencia que tiene sobre esta crisis que está viviendo el equipo del estado de Wisconsin.
Y rapidito, ya anunciaron las Grandes Ligas que los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago son los que van a jugar en Londres el próximo año, Diana.
Específicamente, Alfred, en junio 24 y 25 del 2023. Recordemos que justamente los Cardenales y los Cubs eran los dos equipos que iban a ir a London en el año 2020. Pero por toda la situación mundial de salud, no se pudo dar ese juego. Por eso van a repetir. Recordemos que esta también es una rivalidad importante, dos equipos históricos y muy importantes para el béisbol, que hablando de su rivalidad, tienen casi 2.500 enfrentamientos en esta historia que inició desde 1892. Los últimos equipos en ir a Inglaterra fueron, justamente de ellos estábamos hablando hace unos minutos, los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Bueno, vamos rapidito entonces, y presentado por el canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Notas de Béisbol, con los cumpleañeros del día de hoy. ¿Quién está soplando velitas hoy?
Bueno, están soplando ahorita tres exjugadores que hoy, 5 de agosto, arriban a sus respectivos cumpleaños. Primero vamos a hablar del zurdo John Olerud, que es nacido en Seattle, el estado de Washington, quien hoy está arribando a 54 años, puesto que nació el 5 de agosto de 1968. John Olerud, un bateador, insigne bateador zurdo, que inclusive ganó un título de bateo y fue parte de equipos campeones mundiales en dos ocasiones, además que fue convocado a dos Juegos de Estrellas y ganó tres guantes de oro, está hoy entonces apagando su velita. John Olerud empezó su carrera en las Grandes Ligas en 1989 con los Azulejos de Toronto y la culminó con los Medias Rojas de Boston en el año 2005, luego de 17 temporadas. Jugó 8 torneos con los Azulejos, 5 con los Marineros de Seattle, 3 con los Mets de Nueva York, 1 con los Yankees y también en una sola zafra con los Patirrojos. En su carrera acumuló 2.239 hits en 7.592 turnos al bate para fijar un promedio de 295. Conectó 255 cuadrangulares, anotó en 1.139 oportunidades y remolcó 1.230 rayitas en su pasantía por el béisbol mayor. Otro que está cumpliendo año hoy también es un exjugador que, por cierto, su hijo fue seleccionado en el draft de este año 2021, Cal Crawford, un jugador zurdo que no aportó todo lo que podía haber hecho y que luego de que firmó un gran contrato bajó muchísimo su desempeño en las grandes ligas. Cal Crawford fue una de las primeras grandes estrellas que tuvieron los Devil Rays de Tampa Bay, recordemos que así era como se llamaban los Rays originalmente, y que inició con este equipo de la Florida en el año 2002 su carrera. Culminó su pasantía por la Grandes Ligas en el año 2016 con los Dodgers de Los Ángeles. Pero es que cuando él firmó un contrato muy elevado con los Medias Rojas de Boston para la temporada 2011, todo el mundo decía, bueno, ahora sí se puso los peroles, pero no. El amigo Cal Crawford, que con los Rays de Tampa Bay, con los Devil Rays de Tampa Bay, llegó a tener un promedio de bate de 296, con los Medias Rojas de Boston bajó a 260. Y de esta manera entonces bajó su desempeño, es que dejó mucho que desear con la tropa de Nueva Inglaterra. Tuvo en 4 convocatorias a Juegos de Estrella, ganó un guante de oro, ganó un bate de plata y fue un más valioso de un Juego de las Estrellas. Nació un día como hoy, 5 de agosto del año 1981, pero que está cumpliendo 41 años de edad. En su carrera dejó un promedio al bate general de 290, derivado de conectar 1.931 hits en 6.655 turnos al bate. Robó 480 bases, lo que demuestra una gran velocidad. Y el último de los que vamos a hablar hoy con respecto al cumpleaños es el lanzador zurdo Mark Mulder, quien nació un día como hoy, el 5 de agosto, pero de 1977, por lo que está arribando a 45 años de edad. Mark Mulder, 2 veces convocado a Juego de las Estrellas, brilló fundamentalmente con 2 divisas, que fue la que estuvo en las Grandes Ligas, aunque por poco tiempo, apenas tuvo 9 temporadas. Primero empezó con los Atléticos de Oakland, en la que inclusive en el año 2001 llegó a ganar 21 encuentros, cifra máxima, en el joven circuito, y en sus últimas temporadas, en las últimas 4 campañas, jugó con los Cardenales de San Luis. En su carrera dejó una buena marca de 103 ganados y 60 perdidos y una efectividad de 4.18 en 205 juegos, 203 como abridor. Mark Mulder, entonces, lamentablemente vio truncada su carrera por las lesiones cuando apenas tenía 30 años de edad en la temporada de 2008. Entonces, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Mark Mulder, de John Olerud y de Cal Crawford.
Ahí está, señores, esos fueron los cumpleañeros del día de hoy, presentado por el canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Nota de Béisbol. Vamos a tratar de leer rapidito comentarios de la gente que se conecta con nosotros. Que no nos olvidemos de la gente que dona por Facebook. Sí, ese es un problema que estamos teniendo, que no nos está notificando la plataforma, pero Dani, me imagino que donaste por el Facebook, así que Carlito, saca la campana de la fortuna, Carlos Parra, y suénala, Carlito. Suénala, suénala. Eso es un problema que vamos a resolver el día de hoy, así que te pedimos disculpas, Dani. Es un problema que vamos a resolver hoy. No sé cómo, pero ya tengo una idea de cómo lo vamos a hacer para que no nos vuelva a suceder más este tipo de cosas, de que mucha gente nos mandan estrellas por Facebook y no las vemos en verdad entrar. Dice Reidel Rodríguez, soy cubano de Santi Espíritu y estoy en Houston. Gracias por alegrarnos la mañana con la belleza de Diana y su carisma, que lo sigo mucho porque soy seguidor de los Yankees, pero hoy el Yuli está en Houston. Abrazos y bendiciones para ti, mi hermano.
Paisano de su propio pueblo.
Paisano mío, no de mi pueblo, porque yo...
Del pueblo de Yuli, sí.
Yo soy de Matanza, pero al final, tú sabes, lo más importante es que todos somos cubanos. Alex Rodríguez por aquí dice, buenos días, tenía tiempo sin estar en un directo, pero me puso los ojos aguados esa noticia de Miguel Cabrera. Espero que decida lo que sea para bien. Tengan un excelente día. Mil bendiciones. Alondra Ortiz. Buenos días. Solo espero Montgomery le gane a los Yankees por cambiarlo.
Hoy.
En el fondo yo. No, mañana. Lo cambiaron.
Mañana que le toca.
Lo cambiaron para mañana.
El morbo.
Dice Miguel. Y nosotros vamos a hacer el juego. Dice Miguel Pan. Los Yankees tienen que ponerse las pilas. Si bajamos la ventaja de un dígito, cuidado. Ya esta película la vi con los Red Sox en el año 78 y le ganamos la serie mundial. Dice pobres Red Sox. Dice Miguel Pagán. También por aquí Reidel decía, buenos días Alfred, tu maravilloso equipo de trabajo, gracias por su maravilloso trabajo, gracias por tenernos al tanto de todo lo que acontece en la MLB, soy fanático de Houston, es decir, del Yuli. Dice Miguel Pagan, claro, eso viene desde New York y las series mundiales. Doyer y padre, no me lo pierdo por nada, dice Yoli Zarate. José Augusto, Erick Aguirre todavía está celebrando esa barrida con tequila en mano.
Pero está preocupado sí, por lo de Clayton Kershaw.
Está preocupadito.
El hombre está en su crisis nervio. Hoy en la noche no sé si nos podrá acompañar porque anda muy preocupado.
Sí, muy buen amigo Mamerto Cerruiz. Buenos días, Alfred. Saludos desde el Crisol. Arriba los Yankees. Bueno, muchos comentarios. Alfred Ledesma, el tocayo, dice saludos, Alfred. Se fue Joey Galo y llegó el pollo Benintendi. Justin Román,
yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Ustedes lo agarraron.
Dice Teresita Feliciano que hoy regresó a Tampa su nieta Dayana, que le envía muchos abrazos. Tú tocayas, Dayanita, que hoy regresó a Tampa. Dice Justy Román, saludo a los MVP del programa. Hey, atención también todas las personas que son VIP, que tienen que nos están pagando suscripciones en Facebook y en YouTube. Hemos creado un grupo de Discord solo para miembros VIP. Espero que se sigan uniendo más miembros. Ahí evidentemente vamos a tener un contacto mucho más personal con todos ellos. Por favor, no dejen de hacerlo. Nada, mi gente, nos toca despedirnos recordándoles que hoy durante el día estarán saliendo, como siempre, entrevistas con peloteros de Grandes Ligas. Y en la noche estaremos en vivo a las 8 de la noche con el juego entre Yankees y Cardenales de San Luis. Repito, Yankees, Cardenales de San Luis. Carlos.
Si vamos a hablar de rivalidades, estamos hablando de los dos equipos más ganadores de series mundiales. Sí. 11 los Cardenales, máximo en la Liga Nacional, y 27 los Yankees. O sea que ahí estamos reunidos 38 títulos de serie mundial en una serie.
Y que hoy nos vamos a dar banquete en esa transmisión en vivo, porque estoy seguro, Carlito, que tú nos vas a recordar muchas series mundiales de ambos conjuntos. Medina del Carmen Arismendi, buenos días, de la República Dominicana. Bendiciones, bueno, eso sí, bendiciones para todos. Diana, Carlito, despídense rapidito de todo el mundo.
Un placer nuevamente estar aquí. Gracias a todos por ese cariño que siempre nos están enviando. Les mando un abrazo bien gigante y los invito a que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también visitar nuestra página web www.conlasbasesllenas.com.
Carlito.
Bueno, primero que todo, las gracias a toda la gente que nos acompañó en el episodio de hoy. En toda la semana siempre están con nosotros. Los que le dieron me gusta, los que compartieron, las donaciones que hubo, los comentarios muy acertados y muy interesantes de nuestra hermosa y querida familia beisbolera que hemos conformado aquí en Que Pase MLB y con la página Con la Base Llena, que tiene nuevo diseño. ¿Te la comiste, sí, Alfred?
No, espero que bueno, se la comió nuestra diseñadora, que es lo máximo y que es de las mejores en cuanto a diseño y a todo lo que es las páginas web. No dejen de chequearlo con lasbasesllenas.com. Estamos estrenando hoy un nuevo diseño, una nueva página. O sea, es la misma con lasbasesllenas.com. Pero
rebosada.
Muy. O sea, luce demasiado bien esa página. Usted tiene que chequear, usted tiene que ver todo lo que tenemos ahí, las letras, la manera de navegar, lo fácil que es para hacerlo desde el móvil. Bueno, un fenómeno. Mi gente, los queremos muchísimo, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos como siempre con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo el bambino, bueno, el bambino dijo que el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga a todos. En la tarde, estén atentos, en YouTube saldrán entrevistas y por supuesto esta noche en vivo con los comentarios del juego entre Yankees y Cardenales de San Luis. Disfruten, sean felices. Chao.